Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
La parálisis facial consiste en la pérdida total o parcial de movimiento muscular voluntario en un lado de la cara. Se produce un fallo en el nervio facial que no lleva las órdenes nerviosas a los principales músculos de la cara. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Nancy Valenzuela. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM. O en la página de internet www.radio.udg.mx/colotlan. El día de hoy hablaremos acerca de la parálisis facial y nos acompaña un especialista en el tema, así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que tenemos preparada para usted.
Salud.
Sí, mi nombre es Leonardo Eleazar Cruz Alcalá. Yo soy médico neurólogo y profesor de tiempo completo del Centro Universitario de Los Altos de la Universidad de Guadalajara.
Muy bien, muchas gracias. Para iniciar, ¿me puede decir en qué consiste una parálisis facial?
Sí, bueno, la parálisis facial consiste en la afección del nervio que se llama así, como su nombre lo dice, facial, ¿sí? Este es uno de los 12 pares de nervios craneales que tenemos nosotros en nuestra, distribuidos en nuestra cabeza, y que cada uno tiene una diferente función. El nervio facial es un nervio que su función es dar los movimientos de los músculos de la cara, además de el gusto en los dos tercios anteriores de la lengua. Esto quiere decir que si afecta este nervio, el nervio facial, pues las personas no pueden gesticular. Pues la parálisis facial es una inflamación del nervio, que muchas veces se debe a una exposición al aire frío. Si está uno en un lugar cerrado y sale uno al aire frío, eso puede inflamar el nervio facial. Y otra causa es por una infección por un virus, que se llama virus del herpes, que eso da una afección del nervio facial mucho más severa que la parálisis a frigori, que se llama cuando es por exposición al aire frío. Las manifestaciones pues son que el paciente, no del lado de que se afecta el nervio, no puede cerrar el ojo y no puede tampoco arrugar la frente de ese lado, y tampoco puede mostrar los dientes de forma adecuada. Se va la boca hacia el lado contrario, hacia el lado sano, ¿sí? Y obviamente también el paciente pierde el gusto. Esta enfermedad, bueno, pues generalmente pues se requiere un tratamiento oportuno y adecuado para que pueda mejorar. Además, son medicamentos antiinflamatorios. Cuando es por herpes, además se necesitan medicamentos para el virus del herpes, y se requiere pues también de medicina de rehabilitación, o sea, hacer ejercicios para que el paciente mejore. La enfermedad o las manifestaciones pues duran de 3 semanas, hasta 3 o hasta 6 meses para recuperar, dependiendo pues de la severidad de la inflamación de este nervio facial.
Muy bien, muchas gracias. ¿Dan algunos signos de alerta antes de que ocurra la parálisis?
Bueno, algunas veces presentan, aparte de la parálisis, dolor detrás de la oreja, del lado de la afección. O sea, si se afecta el nervio facial, porque son dos nervios faciales, uno del lado izquierdo y otro del lado derecho. Entonces, en ocasiones el paciente manifiesta antes de la parálisis dolor detrás de la oreja, ¿sí? Y después viene pues la pérdida del movimiento de la mitad de la cara. Hay veces que se puede incluso afectar hasta los dos nervios faciales, entonces el paciente pues no puede gesticular de los dos lados de la cara. Generalmente eso es lo que puede ver, pero realmente viene el dolor y luego inmediatamente viene la pérdida de la función, o sea, la parálisis de los músculos de la cara.
¿Y puede darse al mismo tiempo que los dos nervios les ocurra esto?
Es raro que eso pase, pero puede pasar. Incluso en ocasiones puede ser manifestación de otra enfermedad que se llama Guillain-Barré, que es una inflamación de todos los nervios del cuerpo, en el que el paciente se paraliza de brazos y piernas y también de los músculos de la cara. Pero es poco frecuente que pase que suceda en los dos lados de la cara.
Y si no llega a pasar al mismo tiempo, ¿puede pasar que primero dé un lado y después se pase al lado contrario?
Bueno, tanto así como pasarse, no. Pero alguien que ha tenido una parálisis facial, pues puede volverla a presentar. Y alguna vez la puede presentar de un lado y con el tiempo pudiera presentarse del otro lado. Aunque no necesariamente, o sea, el que dé parálisis facial, pues no te exime de que puedas volverla a presentar. Pero no es muy frecuente que suceda. Sin embargo, existe la posibilidad.
La parálisis facial tiene un pronóstico benigno. En un porcentaje de los casos, se consigue una recuperación total de la función del nervio. El tiempo medio suele ser entre 4 a 6 semanas, llegando hasta los 6 meses para la recuperación completa. No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y al 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
Los síntomas de la parálisis facial incluyen una debilidad repentina en tus músculos faciales. En la mayoría de los casos, la debilidad es temporal y mejora significativamente con el transcurso de las semanas. La debilidad hace que la mitad de la cara se vea caída, la sonrisa se dibuja de un solo lado y un ojo no cierra por completo. La parálisis de Bell, también conocida como parálisis facial periférica aguda de causa desconocida, puede suceder a cualquier edad. No se conoce con exactitud la causa. Se cree que es el resultado de la hinchazón e inflamación del nervio que controla los músculos de un lado de la cara. También puede ser una reacción después de una infección viral. En la mayoría de los casos, la parálisis de Bell es temporal. Por lo general, los síntomas comienzan a mejorar en el plazo de algunas semanas y se alcanza la recuperación completa en 1 o 6 meses. Existe una pequeña cantidad de personas que continúa teniendo los síntomas de la parálisis de Bell de por vida. Es poco frecuente que vuelva a presentarse la parálisis facial. Los signos y síntomas de la parálisis aparecen de repente y algunos pueden ser los siguientes. Comienzo repentino de debilidad leve a parálisis total de un lado de la cara, que puede ocurrir en cuestión de horas o días. Caída de un lado de la cara y dificultad para hacer expresiones faciales como cerrar un ojo o sonreír. Babeo. Dolor de la mandíbula dentro o detrás de la oreja del lado afectado. Aumento de sensibilidad al sonido del lado afectado. Dolor de cabeza. Pérdida de sentido del gusto. Producción excesiva o escasa de lágrimas y saliva. ¿Cuándo debe consultar a su médico? Busca atención médica de inmediato si presentas cualquier tipo de parálisis, ya que podría tratarse de un accidente cerebrovascular. La parálisis de Bell no tiene como una causa un accidente cerebrovascular, pero puede ocasionar síntomas similares. Consulta con el médico si presentas debilidad o caída facial para determinar la causa de fondo y la gravedad de la enfermedad. Factores de riesgo. La parálisis de Bell es más frecuente en las personas que presentan lo siguiente. Están embarazadas, especialmente durante el tercer trimestre o en la primera semana después del parto. Tiene una infección en las vías respiratorias superiores como gripe o resfriado. Tiene diabetes. Los ataques recurrentes de parálisis de Bell son poco comunes, pero en algunos de estos casos hay antecedentes familiares de ataques recurrentes, lo que indica una posible predisposición genética a la parálisis facial. Complicaciones. Normalmente, los casos leves de parálisis de Bell desaparecen en un plazo de un mes. La recuperación de casos graves que implican una parálisis total es variable. Las complicaciones pueden ser las siguientes. Daño irreversible en el nervio facial. Crecimiento normal de las fibras nerviosas. Esto puede provocar una contracción involuntaria de ciertos músculos cuando te intenta mover otros. Por ejemplo, cuando sonríes, el ojo del lado afectado puede cerrarse. Ceguera parcial o completa de un ojo que no cierra debido a la excesiva sequedad y al rascado de la cubierta protectora transparente del ojo, o sea la córnea. Músculos. Al parecer, aparece pérdida del movimiento voluntario y emocional de todos los músculos faciales del lado afectado, dando lugar a una cara asimétrica tanto en reposo como en los intentos de movimiento voluntario. Las arrugas de la frente están borradas por afección del ramo frontal. La piel del lado paralizado parece notablemente tensa, sin arrugas, y el párpado inferior cae, por lo cual se produce una ampliación de la hendidura palpebral. Los músculos del párpado superior, que ejercen la función de descenderlo, está igualmente inervados por el séptimo par craneal, quedando dicha función abolida, por lo que la lágrima no se extiende por la superficie corneal, cae por rebocemento y desprotege al ojo. Queda susceptible de padecer queratitis o úlceras. El ojo, como ya hemos comentado, no se puede cerrar y al intentar hacerlo puede verse como el globo ocular del lado paralizado se desvía hacia arriba, ligeramente hacia adentro, fenómeno o signo de Bell. En parálisis ligeras, al cerrar los ojos con fuerza, se aprecian mejor las pestañas del lado afectado. El objetivo del reentrenamiento neuromuscular es facilitar los movimientos simétricos e inhibir la actividad motora grosera no deseada. El 90% de los ejercicios lo realiza el paciente en su domicilio mediante ejercicios previamente enseñados por un terapeuta delante del espejo. El proceso puede durar de 1 a 3 años. La expresión facial se evalúa por el sistema de graduación de parálisis facial. Este trabajo se realiza principalmente con parálisis facial post-cirugía, congénitas, herpes, zóster e idiopática de más de 3 meses de evolución. Información obtenida de la página web Medicina Integral, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán.
Vamos a un corte de estación. Regresando escucharemos la última parte de la entrevista al doctor Leonardo Eleazar Cruz, neurólogo del Departamento de Clínicas de Cualtos. Ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos, en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/Colotlán, escuchando el día de hoy el tema de parálisis facial. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista al doctor Leonardo Eleazar Cruz, neurólogo del Departamento de Clínicas de Cualtos.
Salud.
¿Qué es lo que un médico hace primeramente al atender a una persona con parálisis facial?
Bueno, pues obviamente que hay que hacer un examen neurológico completo. Hay que pedirle al paciente, bueno, además pues un interrogatorio, ver si existe el antecedente de haber estado en un lugar cerrado y calientito y salir al aire frío, ver cómo empezó las manifestaciones, ver que no traiga. Al examinarlo, pues obviamente la imposibilidad para cerrar el ojo del lado de la parálisis, el pedirle al paciente que arrugue la nariz y se va a ver que del lado de la parálisis pues no la arruga y del otro lado sí. Pedirle que enseñe los dientes y se va a ir la comisura de la boca hacia el lado sano. Entonces, también pues se puede explorar el gusto con gotitas de agua con azúcar o agua con sal y ver si el paciente lo detecta o no. Obviamente que hay que ver que no traiga, por ejemplo, una erupción en la piel como ampollitas que nos indicara que eso se debe a herpes. Y esas ampollitas pues se ven muchas veces alrededor de la oreja, ¿sí? Entonces, porque si trae las ampollitas, pues quiere decir que es una parálisis por secundaria a infección por virus del herpes. Ya una vez que compruebo uno, pues obviamente hay que terminar de examinar neurológicamente, ver que no haya perdido la fuerza en otra parte de su cuerpo que nos indique que es otra enfermedad, ¿sí? Porque pues a veces puede haber, por ejemplo, un paciente sufrido un infarto cerebral y traer como manifestación también parálisis de la mitad de la cara. Pero un paciente con infarto cerebral además pues va a traer también parálisis del brazo, de la pierna, del mismo lado de la cara. Entonces hay que ver cómo trae su presión, hay que ver que no sea diabético. En fin, son una serie, pues tiene que hacer una historia clínica completa para poder llegar a establecer el diagnóstico.
En caso de que este vaya iniciando, ¿se puede hacer algo para parar, por así decirlo?
Entre más pronto se inicie el tratamiento, eso habla de, pues puede tener mejor pronóstico. Y el tratamiento consiste en dar esteroides, ¿verdad? Por vía oral o a veces intramuscular. Y pues hay que dar otras medidas como ejercicios tempranos de los músculos de la cara, y hay que poner gotitas de metilcelulosa en los ojos, para el ojo que paralizado, pues para evitar que se vaya a lesionar la córnea. Entre más pronto se inicie el tratamiento, pues obviamente el paciente le va a ir mejor.
Muy bien, ¿y en casa qué se recomienda que haga esta persona? ¿Algún tipo de masaje?
Bueno, además del tratamiento, pues hay que ir con alguien especializado en medicina de rehabilitación, pues para que le dé ejercicios, y en determinado momento a veces estimular el nervio, pues para que empiece con algún estímulo eléctrico, pues para que el nervio o los músculos no se vayan a quedar así paralizados. Y es muy importante la rehabilitación también.
Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿se podría decir que una parálisis facial influye los cambios de clima principalmente?
Pues sí, se conoce como una parálisis a frigore. Entonces, puede ser que la exposición al aire frío pues provoque esta parálisis facial. Es importante que en tiempos de frío, si alguien está en lugar de casa y va a salir muy temprano, pues salga cubierto de su cara con alguna bufanda o algo, pues para evitar el golpe de aire que luego le dicen.
No sé si sea un mito, pero he escuchado que las personas dicen que cuando se enojan mucho, este nervio se les altera, por así decirlo, y es
no,
que
realmente,
ocurre también. ¿Sería un mito?
No.
El
enojo y eso no tiene nada que ver.
¿Hay algo más que desee agregar sobre este tema?
Bueno, aquí lo importante, como le mencioné, es que si alguien tiene imposibilidad para cerrar el ojo y nota pues que al sonreír se le va la boca a un lado, pues debe de acudir inmediatamente con el médico para que le dé el tratamiento oportuno y adecuado, y el paciente pues se recupere pues lo más que se pueda. Esta parálisis facial a veces puede dejar secuelas, puede dejar como secuelas lo que le llamamos las lágrimas de cocodrilo, en que el paciente, después de recuperarse, después, sin motivo, pues, lagrimea del lado de la parálisis. O a veces también puede quedar con otra situación como un hemiespasmo facial. Ahora, es importante, pues, que busquen la atención médica, porque el nervio facial no nada más se afecta por la exposición al aire frío o por el herpes. A veces una parálisis facial pues puede indicar también la presencia de algún tumor en la cabeza. Sí, entonces es muy importante pues que acudan con el especialista para pues corroborar que efectivamente sea una parálisis facial por exposición al aire frío y que no sea secundario a otra enfermedad. Nada más obviamente que la atención oportuna para cualquier enfermedad, sobre todo neurológica, como esta parálisis facial u otras, pues es muy importante, ¿no? No dejarse. Como les digo, a veces también pues la afección del facial puede ser una manifestación, por ejemplo, de un infarto cerebral. Y entre más pronto se acuda a buscar atención médica con el neurólogo, pues eso puede, en un momento dado, facilitar que se pueda dar un tratamiento adecuado para otra patología, en caso de que la tuviera. Sí es importante, pues, que busquen siempre la atención del especialista.
Esto ha sido todo de la entrevista al doctor Leonardo Eleazar Cruz, neurólogo del Departamento de Clínicas de Cualtos. A continuación, escucharemos la segunda cápsula informativa.
El diagnóstico de esta enfermedad, a pesar de ser de exclusión, está basado prácticamente de forma exclusiva en hallazgos clínicos. El tratamiento combina métodos físicos con otros farmacológicos, esencialmente corticoides, pero en ocasiones, además de ser complementados con cirugía rehabilitadora y reentrenamiento neuromuscular. Anatomía. El séptimo par craneal o nervio facial contiene fibras motoras mímicas, eferentes viscerales y gustativas. Las fibras motoras nacen de grandes células multipolares del núcleo del facial y describen un arco alrededor del núcleo del abducens, rodilla interna del facial. Las neuronas de las que parten las fibras secretoras forman el núcleo salival superior y las gustativas el solitario. Estas fibras son aportadas por un fascículo nervioso aislado, nervio intermedio, que se une al brazo descendente de la rodilla. Ambas partes del nervio recorre el conducto auditivo interno para penetrar en el canal del facial o acueducto del falopio. El ganglio geniculado se encuentra en el primer ángulo del nervio dentro del peñasco, rodilla externa del facial. El canal del facial pasa por encima de la caja del tímpano y se angula caudalmente hacia el agujero estiomastoideo a cuyo a través abandona el cráneo. Dentro del canal facial nacen las siguientes ramas. Nervio petroso mayor. Fibras preganglionares secretoras para las glándulas lacrimales nasales y palatinas. B. Nervio estapedio. Inerva el músculo homónimo del oído medio. Y C. Cuerda del tímpano. Fibras gustativas de los dos tercios anteriores de la lengua y fibras preganglionares de las glándulas sublingual y submandibular. Una vez abandonado el cráneo, el nervio facial se divide en sus ramas terminales a nivel de glándula parótida, plexo paratoideo. A. Nervio auricular posterior. B. Ramas para el vientre posterior del digástrico y el músculo estioloideo. Y C. Plexo paratoideo con ramas temporales, cigomáticas, bucales, cervical y la rama marginal de la mandíbula. Estas fibras nerviosas inervan toda la musculatura mímica. Parálisis facial periférica idiopática. La parálisis facial idiopática también se denomina criptogenética, afrigore, neumática o de Bell. Es la forma más frecuente de la parálisis facial periférica y representa el 50% de los casos. Se trata de un cuadro de evolución aguda, cuya incidencia aproximada es del 15 al 35 de los casos por 100.000 habitantes por año, sin registrarse diferencias significativas en cuanto a raza o distribución geográfica. La incidencia es prácticamente igual en ambos sexos, puede aparecer a cualquier edad, aunque es algo más frecuente en mayores de 65 años y raro en menores de 15. Fisiopatología. Su mecanismo fisiopatológico probablemente consiste en una alteración en la microcirculación que conduce a una hiperemia con formación de un edema en la vaina del nervio, en el cual, al encontrarse en el canal óseo de paredes inextensibles, sufre una compresión con isquemia que altera el retorno venoso e instaura un círculo vicioso. Etiología. Respecto a su etiología, como se desprende de la nomenclatura, actualmente sigue sin estar clara, aunque parece haber evidencia sobre la existencia de fenómenos inflamatorios secundarios a una infección vírica como causante del cuadro. El virus causante principalmente implicado ha sido el herpes simple tipo 1, VHS-1, puesto que en estudios como el de Murakami se ha reproducido la clínica al inocularlo en la rama auricular del nervio facial, encontrándose en un elevado porcentaje de los animales que desarrollan la parálisis ADN vírico en el nervio o en el líquido cefalorraquídeo. Asimismo, se ha relacionado también con el virus del Epstein-Barr, basándose en la existencia de anticuerpos contra dicho virus en un 13% de los casos, en su relación posterior a un 10% con la leucemia linfoblástica aguda y con el linfoma de Burkitt. En otras ocasiones se ha atribuido el factor causal a intervenciones dentarias, bien de forma inmediata por la anestesia o bien diferida como consecuencia de una reacción inflamatoria, e incluso a factores físicos como la corriente de aire. Información obtenida de la página web Medicina Integral, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de parálisis facial. Agradecemos la entrevista al Dr. Leonardo Eleazar Cruz, neurólogo del Departamento de Clínicas de Cualtos. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Y los sábados no se pierda el maratón de la barra de los 30 minutos donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.